Madrid.
Granada, cope.es/Granada y aplicaciones móviles. En COPE nos vestimos de feria. Fran Viñuela, desde la esquinita de Javi, nos acerca toda la actualidad de las fiestas del Corpus, con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, Fundación Caja Rural Granada y Edificio Torre Noga, de Inmobiliaria Osuna.
Las 12:50 de la tarde, te hablo desde el mismo sitio que te estuve hablando ayer y que te voy a hablar el próximo viernes. Estamos en este miércoles de Tarasca. Si la has visto o te la han contado, no tiene nada que ver a cuando en un ratito esté con nosotros Arancho Orantes para que nos describa la historia y el porqué del vestido este año de la Tarasca, que está causando buenas críticas. Y yo hablaré con Arancho. Yo no sé si eso es bueno o es malo, que un vestido de la Tarasca tenga buenas críticas. Imagino que estará preparada para todo, así que ya está por las calles. Ahora nos iremos con Jorge de la Chica a conocer en qué punto está, por dónde anda. Lo prometimos ayer y yo tengo en mis manos el pregón de las fiestas del Corpus de este año 2024 que tuvo a bien pregonar Gerardo Cuerva. No sé si con mucha diferencia a la hora de hacer discursos, hace discursos de todo tipo, en cualquier tipo de... Y cuando digo escenario público, hablo de posiblemente social y políticamente el más alto que hay en este país. Y no sé si este le picó algo más. Pregonero Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te picó más que esos discursos que haces o esas reuniones al más alto nivel?
Muchísimo más. Algo muy diferente. Un pellizco que realmente no sentí nunca en ninguna intervención, en ningún foro, en este caso empresarial, en el mundo en el que me muevo. Esto es una cosa diferente, una cosa de sentimiento, de tu historia, de tu vida, de tu padre, de tu hermano, de tu mujer, de tu hijo. Muy bonito, una cosa realmente espectacular.
¿Cómo se ordenan los sentimientos? Porque imagino que irán poco a poco y luego hay que darle ese orden, ¿no?
Pues sí, porque uno al final, cuando tira de la memoria, tira del recuerdo, empiezan a desbordarte recuerdos de todo tipo y hay que intentar ordenarlos. Pero bueno, pues contando un poco lo que fue tu vida, ¿no? Lo que ha sido en ese Corpus, en el violón, en el Paseo del Salón y realmente luego la subida a la Almanjaya, pues contando un poco que afortunadamente tengo unos padres, he tenido unos padres, mi padre que en paz descanse y mi madre que la tengo vivita y coleando, gracias a Dios, pues me enseñaron, me arraigaron a esta tierra en esas costumbres como son la del Corpus.
Y mucho de tus padres y mucho de María José, Mónica, Gerardo e Ignacio, ¿no? De los cuatro hermanos.
Así es, estábamos por ahí ya prácticamente en vacaciones cuando normalmente coinciden las fiestas del Corpus de Granada, las vacaciones escolares, y nuestro padre, siendo tan pequeño, decía, a vestirse, que vamos al Corpus. Y tú decías, no lo entiendo, este hombre, ¿qué insistencia tiene por esto? Y afortunadamente, gracias a Dios, y así lo digo, nos arraigó, nos hizo pensar y vivir el Corpus.
¿Qué recuerdas de esa época que está plasmada en, además en una edición preciosa, perfecta para poder leer y releer el pregón? ¿Qué recuerdas de cuando eras pequeño?
Bueno, pues yo recuerdo eso que decía, ¿no? En la casa de donde pasábamos el verano, tú estabas jugando al fútbol o al sí. tenis o a la piscina y tu padre se levantaba una mañana y decía, chicos, a vestirse, que nos vamos al Corpus. Y tú decías, uff, qué cosa más rara, ¿no? Y luego, pues sí nos gustaba el Corpus, la parte del Paseo del Violón, donde estaban los columpios, y recordaba yo en el pregón, enfrente de la Real Sociedad de Tenis, ¿sí? Y recordaba ese columpio que había un par de ellos, pero claro, no puedes meter tanto en el pregón, pero ese tobogán de acero que bajaba así dando vueltas, que te daban como una esterilla de plástico verde, ¿sí? Y tiraba. Y el laberinto no lo puse porque ya no me cabía, pero ¿quién no se acuerda de la casa esa de los espejos, del laberinto que estábamos todo el día corriendo para arriba y abajo? Y bueno, eso se va difuminando porque pasa el tiempo y nos vamos hacia el otro sitio, ¿no? Y bueno, yo creo que, como decía, la Tarasca, la procesión del Corpus, los chacolines, los festivales cuando nacieron, bueno, pues son un montón de recuerdos que te abordan y precioso contárselo a Granada.
Eso de joven, ahora cómo vive dentro de esa agenda tan complicada que tiene que tener de encajar y de que aparezca en esa agenda la palabra Granada en muchas ocasiones. Aparece muchas veces, pero ¿cómo lo vive ahora el Corpus?
Bueno, Fran, ahora con mucha intensidad y intento, y en Madrid ya lo saben, quien me maneja la agenda, se llama el Corpus. Y entonces dice,
eso va a parecer muy raro, pero es que eso es real.
Es que es
Hay
real.
Gente que maneja la agenda.
Que te tiene que ayudar, porque llega un momento, si no quedas mal con la gente,
claro.
o está organizado y hay alguien que te ayuda y te va organizando tu tiempo, o realmente al final es lo que hace es quedar más con las personas. Y sabe todo el mundo que esta semana está puesta ahí en rojo que no se puede tocar. Entonces, despejando balones de lunes, de martes, de miércoles, dicen, pero tiene que ser toda la semana. Y digo, es que es la semana del Corpus.
Es la semana.
Y bueno, pues trabajando en Granada, pues cerca de la familia, de mi hijo, de mi mujer y de las empresas de mi familia, que también, que si no, hay que trabajar.
Eso para la familia tiene que ser otro lujo, ¿no?
Pues sí.
¿Tener a Gerardo en casa?
Yo creo que vamos con el tiempo, nos vamos administrando, porque si no se pueden hartar de mí. Esa sobredosis de estar toda la semana, ¿no? Pero es un lujo, un auténtico placer pasear por las calles de Granada en esta semana y estar con tu gente, ¿no? Yo creo que hay que intentar disfrutarlo y siempre que se pueda. El año pasado, por ejemplo, no fue posible. Tuve varias salidas y no pude estar la semana. Y esta semana, pues, afortunadamente he conseguido más o menos organizarla para trabajar en Granada.
Hablas de tus padres, hablas de tus hermanos, se refieren a tus hijos. ¿Ese espíritu está cayendo en esa relación genealógica?
Pues mira, Rebeca, mi mujer y yo lo hemos intentado. Lo hemos intentado y luego pues no sabemos qué serán de nuestros hijos, porque los hijos al final son del mundo y entrarán, saldrán donde el viento los lleve, ¿no? Y donde sus instintos lo quieran estar. Pero sí que es verdad que yo intentaba hacer en el pregón, la imagen nos va cambiando, se nos cae el pelo, cambiamos de talla, etcétera. Aparece algo que es indeleble a nosotros mismos, que es el propio recuerdo, sí. Pero nosotros queríamos ahí, yo intentaba dar algo más en el pregón, decir que por encima del recuerdo están las raíces. Y nosotros lo que tenemos, yo creo que la obligación, si no bien de dotarlo de recuerdos, sí de raíces. Y yo, mis padres me dotaron de raíces, mi raíz granadina, que la llevo con mucho orgullo, y yo intento eso transmitirlo a mi hijo. Que al menos, en cualquier parte del mundo donde estén, donde su futuro lo lleve, tengan ese arraigo con su tierra, esa raíz, ese nexo de unión y esa palanca que nunca se olvide.
Al final es darle las herramientas para que quieran, ¿no? Para que tengan ese cariño.
Por lo menos que lo conozcan.
Claro.
Que lo conozcan, que lo vivan y que ahí queden en su recuerdo. Y luego, pues bueno, oye, el tiempo dirá. Pero siempre podrán volver a su tierra porque serán hijos de arraigo de esa Granada que al menos a mí me inculcaron mis padres.
Sobre todo en esa vida a medias que hace fuera de Granada, le he hablado a gente de la feria del Corpus de Granada y no sé si ha conseguido que venga alguien.
Por favor, yo me convierto muchas veces que me dice que soy un pesado.
Pesado casi,
yo,
¿no?
Yo les cuento desde la Tarasca, desde la procesión de la custodia del Corpus, las tardes de todos los tan bonitas que hay, ese feria, ese recinto ferial en el que es tan agradable, y pasear por el centro de Granada, teatro. Yo creo que realmente Granada se convierte en una fiesta mayor, una fiesta grande. Y eso tenemos la obligación, los granadinos que salimos fuera, a reclamar y ofrecer esta bonita semana al resto de España y del mundo.
Le he preguntado por la parte pregonera y nos estamos quedando sin tiempo. ¿En qué estado está? ¿En qué momento están ahora mismo los empresarios? ¿Qué tienen encima de la mesa? Le hago una pregunta muy, muy general, presidente.
Bueno, pues yo creo que conflictos en magnitudes, las macro parece que advierten una situación económica que luego cuando te va a la micro, cuando te va a la pyme, cuando te va a ese autónomo que está trabajando y levantando la persiana todos los días, está bastante fastidiado. Demasiado palo en la rueda, demasiada presión, demasiada norma, demasiada burocracia y realmente heterogénea la situación económica. Sectores que van como un tiro, que es verdad que van muy bien, como el sector servicios, pero luego todos los parámetros del comercio, de la industria, de la pequeña industria, desgraciadamente no están en la mejor situación.
Y ahí está Gerardo, ¿no?, para echar una mano.
Bueno, pues siempre con el convencimiento de que si hay alguien que mejora la sociedad es la empresa, porque la empresa genera recursos para que los gobiernos puedan aplicar sus políticas sociales, pero que nadie olvide que todo emana de esas mujeres y hombres que trabajan en ese ente que parece malo para algunos, claro, que son las empresas.
¿Cómo va a ser el día de hoy para Gerardo Cuerva?
Bueno, por el día de hoy he dado un pequeño paseo.
¿Has visto la Tarasca ya?
He hecho alguna función vale, empresarial, de alguna que al final el teléfono y el ordenador del
no
iPad funciona. He salido a ver al principio esta mañana la Tarasca fresquito, cómo estaban las cosas. Y bueno, ahora me pasearé con mis hijos, que ya están más mayores. Y por qué no comer en la feria con los amigos.
Gerardo, la última. Hago una invitación a todo el mundo a que la viva de la manera que quiera. Estamos diciendo, pero que viva la feria, ¿no?
Pues fíjate, yo hacía en el pregón, intentaba hacer esa dualidad que tiene la semana del Corpus, que es una semana, por un lado, que tiene su sentimiento religioso, el que yo creo que para mi familia es muy importante, pero sino también la parte pagana.
Claro.
Es decir, que si sea por el religioso o sea por el pagano, que Granada, que la gente de Granada, la gente que viene de fuera a visitarnos, disfrute de esta gran semana, la Semana Grande de Granada.
Pues nosotros vamos a llegar a la 1 de la tarde, vamos a abrir el mediodía y vamos a seguir contándote. Nos vamos a dar un paseo por las calles del centro de la capital. Estamos en el centro, pero vamos a preguntarle a Jorge de la Chica. Va a estar por aquí Arancha Orantes. Vamos a tener al deán de la catedral, a Carla Sanz de Tricicle, a Juan Ramón Ferreira, que nos está esperando. Es decir, mucha gente. Lo estamos haciendo todo desde aquí, desde la esquinita de Javi. Gerardo, gracias de verdad por estar aquí.
Un placer, un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros.
Llegamos a la 1 de la tarde.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Estamos ya en la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mira que ha intentado Pedro Sánchez desviar la atención, pero la investigación judicial abierta sobre su mujer Begoña Gómez está copando de nuevo los titulares. La polémica viene porque el presidente del gobierno, cuando se cogió, te acordarás, esos 5 días de reflexión y amagó con su dimisión, sabía ya, lo sabía, que su mujer aparecía como investigada en el auto del juez. La oposición le acusa de mentir y manipular a la opinión pública. El caso es que Begoña Gómez todavía no ha sido citada por ese juez y no está del todo claro cuál es la situación procesal de la esposa del presidente del gobierno, que no es un personaje cualquiera, te puedes imaginar. Bueno, enseguida vamos a poner en orden todo lo que sabemos de este caso y vamos a tratar de aclarar qué está pasando. Lo cierto es que este asunto pues está eclipsando otros temas que son interesantes en nuestro país para nuestro día a día, para todos los ciudadanos. Hablamos, por ejemplo, de los cambios que van a afectar a los vehículos de movilidad personal y también a un buen número de maquinaria agrícola y de construcción que también deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Vamos con los patinetes, ese elemento que ahora es muy habitual encontrarnos en las grandes ciudades. Primero, se tiene que elaborar un registro de vehículos ligeros que tendrá que estar preparado para enero de 2026. Un registro como el que hay para los coches o las motos. En la práctica es como si tuvieran una matrícula. Y a esa matrícula tendrá que ir asociada a una póliza de seguros. El cambio fundamental es que estos vehículos de movilidad personal pasarán a considerarse vehículos a motor si superan los 25 kilómetros por hora o pesan más de 25 kilos y superan los 14 kilómetros por hora. De esta normativa se salvarán las bicicletas porque están impulsadas por fuerza humana. Luego están los vehículos agrícolas, industriales o de construcción que también van a tener que contar con ese seguro de responsabilidad civil. Los tractores o cosechadoras ya lo tienen, pero la novedad es que otros vehículos más pequeños, agrícolas o industriales, también van a tener que contratar una póliza obligatoria de responsabilidad civil. Por ejemplo, esas máquinas cortacésped que puedes conducir dentro de un recinto determinado, se me ocurre un campo de golf, o un toro mecánico en una nave industrial, ahora tienen unos seguros específicos para su actividad, pero se pretende extender las coberturas y facilitar los trámites en caso de indemnización. ¿Cuándo va a entrar en vigor todo esto? No será inmediatamente, pero tampoco tardará demasiado porque es una directiva europea que hay que cumplir. Lo que se tarda en adaptar la norma, publicarla en el BOE y realizar esos registros. Es un cambio importante porque afecta a millones de vehículos de movilidad personal, agrícolas o de construcción. En el caso de los patinetes, más de uno puede pensar que mucho se estaba tardando. Hay más asuntos destacados este miércoles que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Pues no solo el caso de Begoña Gómez, Pilar, porque la cosa viene cargadita de tribunales. La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del caso Gürtel. Lo hace 16 años después de destaparse esta trama de corrupción. Era el último juicio que tenía pendiente y es la décima causa en la que Camps ha sido absuelto. No dejamos los tribunales porque la Audiencia de Vizcaya ha condenado a 2 años y 8 meses de cárcel a esa mujer que raptó a un bebé en un hospital de Basurto en octubre de 2022, según seguro que recuerdas el caso. Se hizo pasar por personal sanitario para llevárselo directamente. 12 horas después, dejó a ese recién nacido en un portal donde finalmente fue encontrado. Y atención para los que aún no hayan hecho la declaración de la renta, desde hoy podemos pedir cita para presentarla de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. En el mes y medio que llevamos de campaña, se han presentado casi 14 millones de declaraciones. Hay de plazo, que no se nos pase, por favor, hasta el 3 de julio. Ya sabemos que Hacienda somos todos. Y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, acaba de comunicar su nombramiento por el Vaticano como comisario pontificio del Monasterio de las Clarisas de Belorado, al expirar hoy el mandato de la abadesa Sor Isabel. Se ha comunicado por Burofax la prohibición de acceso al monasterio de cualquier miembro de la Pía Unión de San Pablo y el siguiente paso será dialogar una por una con cada religiosa sobre su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica. En último término, llevaría su excomunión y expulsión de la vida consagrada.
Gracias, Correa. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hansi Flick, nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona.
El alemán ya ha firmado, es ya entrenador del Barcelona. Falta solo el anuncio oficial. Vamos con los detalles de esta operación, Víctor Navarro.
Ha firmado hasta 2026, llega a libre y ya es el entrenador del Barça. Joan Laporta espera en el Camp Nou ahora mismo, mientras Flick descansa con su agente Pini Zahavi en el Hotel Majestic de Barcelona y están esperando a poder hacer ese anuncio oficial, un anuncio que serán cuando esté firmado el finiquito de Xavi. Xavi perdona el año de contrato que tenía pendiente, pero sí lo cobrará su cuerpo técnico y además el Barça le abonará la cláusula que pagó para salir de Qatar. En cuanto esté todo en orden, Flick será oficialmente entrenador del Barça con un comunicado, con las primeras fotografías de esa firma, con declaraciones a los medios del club y la rueda de prensa que dará para más adelante.
Cuenta atrás para la final de la Liga de Campeones. Mañana viaja el Real Madrid. Una de las preguntas del entrenamiento es cómo está el portero Lunin, Arancha Rodríguez.
Pues Lunin sigue sin poder entrenarse junto al resto de sus compañeros por culpa de una gripe B que provoca que lleve varios días con fiebre bastante alta y otros síntomas típicos de un proceso gripal. Con este panorama se aclara aún más el debate de la portería y será Thibaut Courtois que defienda el arco del Real Madrid el sábado de la final de Wembley. Para Courtois, por cierto, será el primer partido en la Champions en esta temporada.
Semifinales de la Liga ACB, es al mejor de 5. Hoy a las 8:30 comienza la serie Real Madrid-Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
COPE Granada.
87.6 FM y 900 onda media.
1:06 de la tarde, ya hemos abierto también nuestro mediodía, estamos en directo desde la esquinita de Javi. Tengo la suerte de poder saludar al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y el placer es que además se conozcan, y creo que comparten amistad, con don Eduardo García, que es el deán de la Catedral de Granada. Don Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado también de estar.
Comparten amistad, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, estamos en una mesa maravillosa, que a mí, vamos, me va a encantar. Concejal, sé que va con la agenda apretada. Lo primero, ¿cómo lleva el Corpus?
Pues muy bien.
Porque para un concejal de Cultura hay que preguntar lo primero.
Bueno, muy bien, con muchas ganas de hacer cosas, muy divertido y trabajando también mucho porque son días de una gran actividad laboral festiva y claro, eso exige pues un poco de intensidad, pero muy a gusto.
La cultura sigue, o la promoción cultural sigue siendo importante también en feria, ¿no? Muy importante, ¿no?
Sí, es una parte muy importante siempre de cualquier actividad en la ciudad. En estos días hay una parte festiva, más lúdica, más festiva, como digo, y una parte también cultural, que no deja de ser otra manera de pasarlo muy bien y divertirse, que intentamos pues cubrir todas las edades, todos los gustos y las necesidades de los granadinos.
No es fácil eso, ¿no? Cubrir todas las necesidades de los granadinos.
Pues al menos el intento sí, y luego la realidad, pues creo que la oferta es muy variada y me parece que a gusto de la mayoría, desde luego.
¿La Tarasca la ha visto?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido? No sé si usted es de los que critica o no.
Bueno, yo no debo de hacerlo, me ha parecido maravillosa. No, creo que es verdad que ha quedado muy bien. Una propuesta de un grupo de chicas muy jóvenes. La hemos saludado en el salón de plenos hace un ratito con la alcaldesa, la diseñadora, la maquilladora, la peluquera, la de los complementos, la chica que ha hecho bisutería y complementos. Creo que el resultado final pues es muy atractivo y creo que ha quedado muy bien, sinceramente.
Se está convirtiendo Granada en ese aspirante a capitalidad cultural, a grandes cosas. Todo ayuda, una feria, esa programación cultural, todo lo que venga oliendo a cultura, que va de la mano siempre, ligado de turismo, va ligado de fiestas mayores, va ligado de deporte. Pero claro, la cultura siempre va pivotando, ¿no? Y se está convirtiendo en un embajador de Granada, la cultura.
Bueno, Granada siempre ha sido una ciudad de referencia desde el punto de vista cultural. Lo que estamos haciendo nosotros es intentar potenciar y mejorar lo que ya estaba bien, corregir lo que estaba regular, inventarnos y poner en marcha propuestas nuevas. Creo que la oferta de la ciudad es muy importante. Creo que Granada tiene una potencia cultural evidente y, bueno, creo que estamos haciendo las cosas con orden y con ganas de que salgan bien y buscándonos la vida. Si vas a las arcas municipales, son claro, escasas, pero hay formas de buscarse la vida. Acabamos de firmar un convenio con la Fundación Caixa, en la que van a inyectar en las arcas municipales para el área de cultura 760.000 euros entre lo que queda de este año y el que viene, que va a ser una manera de potenciar muchas de las cosas que requerían una ayuda y de poner en marcha otras nuevas.
La colaboración público-privada, concejal, hace tiempo llamaba la atención, ahora es que se ve, no sé si incluso llamarla como necesaria, ¿no?
Totalmente, desde el punto de vista municipal, absolutamente. Y luego desde el punto de vista de la cultura municipal, pues creo que son muchas actividades patrocinables, que le digo a la Fundación Caixa, pero hay otras muchas, están encantadas, sinceramente, eso es lo que yo percibo, de echar una mano, de apoyar y de contribuir a que las cosas se puedan hacer, ¿no? Y nuestra obligación, como digo, es ir donde hay, buscarse la vida y hacer cosas, no sentarnos a quejarnos de que no se puede.
¿Cómo va a ser el día del concejal de Cultura y Turismo hoy? ¿Cómo va a ser?
Bueno, ya está siendo, ya está siendo. Empezamos esta mañana muy temprano en el ayuntamiento con un par de reuniones, luego ha habido actividades diversas, ahora aquí con vosotros, me queda algún compromiso más y luego pues habrá que buscarse algún sitio para tomar una cerveza en la feria.
¿Hay
y...
toros ahí? ¿Toros?
No, yo voy a ir al teatro esta noche.
¿Al teatro? Va a estar con nosotros Carla Sanz ahora en un ratito, así que pues tiene muy buena pinta.
Le dais recuerdos de mi parte y le decís que espero que salga muy bien.
Ayer salió muy bien porque lo hemos visto y le paraba a la gente por la calle diciendo que ha sido un espectáculo chulísimo. Así
eso,
que
eso es lo que me ha llegado a mí, que fue muy divertido y que estuvo muy bien.
Concejal Juan Ramón Ferreira, gracias de verdad. Me deja en buenas manos, ¿no?
Totalmente, las mejores.
Pues muchas gracias y gracias por sacar ese hueco en la agenda que sé que es complicado. Muchas
encantado,
gracias.
Encantado, un placer.
Don Eduardo. No sé si es usted amante también de la programación cultural de la ciudad.
Pues sí, cómo no.
¿Le gusta, no?
Sí, yo me siento granadino, bueno, nacido en Granada, claro, siempre en Granada, o sea que claro que sí.
Mañana es un día diferente e importante, ¿no?, en Granada, ese jueves de Corpus, ¿no?
Es el día más grande. A mí me encanta esa expresión, ¿verdad?, esa que se dice, esto es más grande que el Día del Señor, ¿no? Bueno, porque es que el Día del Señor, que mañana es muy grande.
¿Cómo se vive desde dentro? Porque claro, nosotros al final lo vemos desde una visión de fuera, de disfrutarla, pero ¿cómo se vive desde dentro? Desde prepararlo todo, desde estar, desde saber por dónde puede ir la cosa a funcionar. ¿Cómo se vive, don Eduardo?
Pues mira, sinceramente estos días me estaba acordando, yo he estado 11 años en los pueblecitos de la Alpujarra, ¿no? Y recuerdo este día también del Corpus en esos pequeños pueblos. Recuerdo, por ejemplo, en Vecina Tedel, un pueblecito con 20 sí, personas, sí, ¿no? La procesión del Corpus tan bien preparada y tan preciosa ya allí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí en Granada, cuanto más, ¿no? Es decir, el hecho de que las fiestas patronales de nuestra ciudad sean precisamente el Corpus Christi, una preciosidad, ¿no? Entonces, vas viendo además este año muchísima gente preguntando por la hora, por, es decir, por detalle, si la gente se está volcando,
¿no? Claro, entiendo que desde lo emocional tiene que ser sublime, ¿no?
Sí, pero en este caso lo precioso es que lo emocional está ligado con las raíces más profundas y más importantes, claro, de nuestra fe, con el misterio de la Eucaristía, que es el centro de todo, ¿no?
Claro.
Centro de todo.
¿Qué supone, por ejemplo, para usted poder acompañar al Santísimo, poder salir a la calle, que Granada lo espere con esas ansias de fervor, de gratitud? ¿Qué supone para usted?
Pues te aseguro que algo muy importante para mi propia fe. ¿Sabes una de las cosas más preciosas del día? Por supuesto que en la procesión estamos pendientes del Santísimo. Pero a mí me emociona y me conmueve ver las caras de las personas que hay en las calles cuando pasa el Señor. Verlas, para mí, es un ejercicio de fe, ¿no? Porque viendo los rostros de la gente, pues te das cuenta de la fe que hay en los granadinos, ¿no?
Qué bueno, me voy a quedar con esa imagen. Ese momento también del crucero, de la petalada, que tanta gente espera, que se convierte en algo que roza lo que podamos ver, ¿no? Que va mucho más allá, ¿no?
Los santos padres decían que celebrar la liturgia es una puerta abierta al resplandor de la gloria, ¿no? bueno, pues por así decirlo, ¿verdad? Cuando entramos en ese acto litúrgico que es la procesión y llega la custodia al altar, casi se palpa,
sí,
eso,
verdad.
¿Verdad?
Sí, pero mira,
pero además otra cosa preciosa que a veces pasa desapercibida, que no tenemos que olvidar que la portada de nuestra catedral es un gran arco del triunfo, ¿no? En los sitios se hacían los arcos de triunfo para los que habían vencido una gran batalla, ¿no? Bueno, pues precisamente mañana es cuando esa portada de nuestra catedral se entiende y cobra,
claro,
todo su sentido,
claro.
Porque por la puerta principal está, pasa aquel para el que se hizo ese arco de triunfo, el vencedor del pecado y de la muerte, ¿no?
Ayer estuvimos hablando con amantes de lo patrimonial, de los altares que vamos a ver mañana. Decían que han aumentado el número de altares, ya están, creo que son 9. Eso también, porque claro, si disminuyeran, diríamos, está pasando algo. Pero don Eduardo, que aumente, que lleguen hasta 9, que hemos tenido 3 hasta hace poco, eso también significa mucho, ¿no?
Sí, porque, es decir, es una expresión más. Ten en cuenta además que yo creo que a veces eso es una de las cuestiones por las que no hay más, porque la gente quiere estar en la procesión, ¿eh? Porque las personas que están en los altares es un gran gesto de amor y de entrega lo que supone montar un altar en la calle, de tiempo, de dedicación, de tener que estar ahí, de no poder estar en otro sitio de la procesión, porque hay que estar ahí para cuando el Señor pase, ¿no?
1:15 de la tarde, don Eduardo, la catedral, que la tenemos también en esa, el comienzo de esas obras, ¿no? ¿Cómo van y qué vamos a esperar? ¿Qué va a pasar ahí?
Yo ahora le digo a quien pase por allí, mirad la torre, que a partir de ahora ya la vamos a ver así, ¿no? Claro. La veremos distinta. El proceso de montaje de andamio va muy bien, vamos, se puede apreciar porque viendo subir la altura. Es verdad que luego no es tan rápido, luego hay que asentar muchas, claro, piezas. El proceso de montaje va a ser unos 2 meses y a partir de ahí pues ya empezamos esa obra que es tan necesaria. Ojalá que podamos conseguir la ayuda necesaria para poder terminar el proceso de restauración integral de la torre. Ahora mismo lo que podemos ahora afrontar a duras penas la envolvente,
claro,
y la cubierta, pero ojalá que podamos, que las instituciones se vuelquen y nos puedan ayudar a terminar también el proceso de restauración interno.
Don Eduardo García es el deán de la catedral. Ha sido una delicia poder hablar con usted. Siento y le pido perdón de antemano porque sea tan poco tiempo, porque podemos hablar mucho y de muchas cosas buenas, pero en esta antesala del jueves de Corpus, del día más grande, queríamos que estuviera con nosotros y así de verdad una delicia. Se lo agradezco.
Se entiende que hay muchas cosas todavía, pero siempre a vuestra disposición para lo que queráis.
Pero ¿vale? Lo importante es lo importante siempre. Y por eso queríamos que estuviera hoy aquí
muy
con
bien.
Nosotros. Muchas gracias. Gracias.
Gracias a vosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Somos los tres compañeros de Luis de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Bueno, nos vamos a ir hasta las calles, iba a decir del centro de la catedral, donde estamos, pero a ver, Jorge, ¿dónde estás y dónde está la Tarasca? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes, Fran, desde las calles de Granada, donde está discurriendo la pública de las fiestas de este año 2024, con tres charangas, con los gigantes, con los cabezudos, con animadores y con la célebre Tarasca, que aquí la tenemos, vestida con su traje de lunares y magníficamente encaezada sobre el dragón. Como novedad te puedo comentar que la comitiva de este año ha dividido a los cabezudos en dos grupos, es decir, detrás de los gigantes va una primera partida de cabezudos y a continuación una segunda. Hay muchísimo público, como te puedes imaginar. Los grandes protagonistas, los niños, cuyos rostros son realmente de ilusión cuando ven pasar a Isabel, a Fernando, a Joaquín, a Moraima, a los gigantes y a los cabezudos, en definitiva, porque ahí está Chorrocumo, ahí está Paniolla, ahí está la abuela, todo ello para anunciar que por estas mismas calles, en el día de mañana, va a tener lugar la procesión del Santísimo Corpus Christi. Este es el motivo de la pública, anunciar la salida del Señor a las calles en Granada. Y todo en medio de una alegría absolutamente lógica, porque hay que cumplir el mandato de los reyes católicos en aquella célebre pragmática de 1501, donde mandaron que había que divertirse como si estuviéramos locos en estas fiestas del Corpus de Granada.
Bueno, así es como nos está contando Jorge de la Chica en el día de hoy cómo está la Tarasca discurriendo por las calles de la capital. Pero claro, ¿quién soy yo para describir la Tarasca, cómo va vestida? Incluso le vamos a preguntar un poco de cómo va peinada, los complementos, el maquillaje. Pero claro, aquí la clave es cómo va vestida. ¿Quién soy yo para describirla dentro de mis pocas dotes de moda? Que Arantxa Orantes, que ha sido la diseñadora que ha tenido la suerte de tener el privilegio de poder vestirla, acompañarla y estar, creo que con ella, no mucho rato a solas, porque no suele estar la Tarasca en una posición muy solitaria, pero sí ha estado con ella. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero.
Muy feliz, muy contenta, emocionada, un cúmulo de sensaciones, pero todas buenas, la verdad.
¿Cómo podemos describir? Porque yo lo he intentado al principio, lo he intentado esta mañana cuando lo hemos visto. Dinos tú, ¿cómo va vestida la Tarasca?
Pues mira, nuestra Tarasca se puede definir como una mezcla de folclore tradicional con tendencias actuales. Eso es lo que hemos querido plasmar.
Vale, y ahora si entramos en el detalle, ¿qué podemos decir? ¿Vestido o falda larga? Lunares hasta...
Pues mira,
todo.
Te la voy a describir. La falda, hemos querido hacer una falda con vuelo.
¿Sí?
Con volumen, porque teniendo en cuenta que la Tarasca va a montar bueno, la Tarasca del dragón realmente, Santa
sí.
Marta va a montar...
Santa Marta.
Claro, va a montar en un dragón y va... Que la vemos desde abajo, pues creíamos que era importante darle volumen a la falda. Así que hemos hecho una falda de tafetán, de capa completa, y va... Los lunares que lleva son bordados, que no son estampados en la tela, son bordados.
Ah.
Y en el bajo también lleva unos vinilos con forma de granada en color rojo alrededor de toda la falda, en todo el bajo, para un poco la esencia granadina, esa granada. Lleva una abertura en el centro. Y para levantar este volumen de falda lleva un cancán rojo y un tul también rojo asomando en el bajo de la falda. Y por último va rematada con unos botones hechos artesanalmente por nuestra diseñadora de joyas, Noelia. Unos botones con forma de granada y pintado a mano también en tonos rosa y rojo.
Pues te voy a pedir perdón porque de lo que has dicho, lo que yo he dicho esta mañana cuando la he descrito, hay un mundo. Así que por eso acudimos. Oye, qué honor, ¿no? Poder vestir a Santa Marta, al maniquí que va montado en la Tarasca.
Un honor grandísimo. Yo creo que esto solo lo entiende un granadino.
Sí.
Que te elijan para vestir a la Tarasca es una cosa muy emocionante, porque la vemos desde pequeños, que nos sacaban del colegio a media mañana para ir a ver la Tarasca, a ver cómo iba vestida. Era como el comienzo de nuestra feria. El miércoles ya era como que comienza lo grande ya de la feria. Y yo cuando me llamaron para decirme que habían aceptado mi proyecto, pues muy contenta, la verdad. Fue una mezcla de... Fue una mezcla de emociones y muy satisfecha, la verdad.
Cuando te dicen que tienes que vestirla... rápidamente se te pone algo ya en la mente? ¿O cómo empieza ese proceso de imaginártela?
Pues la verdad es que cuando ya me dijeron de vestirla, yo ya tenía mi proyecto, porque yo había presentado
el
una propuesta
anterior, claro,
para vestirla. Entonces el proyecto estaba planteado. Luego se han ido añadiendo cosas y completando conforme la probábamos, porque íbamos cada lunes a probarla, a hacerle los ajustes, a ver si añadíamos cosas, si quitábamos. Entonces ha sido un proyecto... lo vuelvo a repetir, de muchas sensaciones. Al principio, a veces te desilusionaba porque decías, no, esto no hay que quitárselo, esto hay que ponerle.
Claro.
Muchas sensaciones, pero es que ha sido muy guay.
La gran pregunta, me has confesado que no hay muchas críticas negativas.
Que yo haya escuchado.
Pero, ¿tú estabas preparada ya de antemano para eso?
Claro, sí. Mira, los años anteriores mucha gente me decía, Arancha, ¿por qué no te presentas para vestir a la Tarasca? Yo decía, yo no estoy preparada.
¿No estoy preparada para qué? ¿Para las críticas?
Para las críticas, digo, porque es que aquí en Granada, la Tarasca cuando sale, por lo que hacemos los granadinos, pues es criticarla, porque es
siempre
lo que es. Y yo decía, yo no estoy preparada, no me he desarrollado yo personalmente, pero este año, que es justo nuestro 10º aniversario, hace 10 años que abrimos nuestro atelier, yo dije, mira, yo ya estoy preparada para que hablen bien, para que hablen mal, para escuchar pues todo tipo de opiniones. Así que presenté el proyecto y la verdad que ahora mismo pues estoy escuchando muchas críticas buenas, la verdad, siendo sincera.
Bueno, eso está muy bien. Si llegan malas tampoco pasa nada, ¿no?
Tampoco pasa nada, estamos preparados, cuestión de gustos, no hay nada.
Exactamente, eso está ahí. ¿Qué vas a hacer con el vestido? ¿O qué se hace con el vestido de la Tarasca?
Pues el vestido de Tarasca lo guardan el ayuntamiento, tienen una colección de todos los vestidos de los años anteriores, pero nosotras, ahora se queda expuesto en el ayuntamiento. Para quien quiera ir a verlo, pero después nosotras hemos pedido permiso para llevárnoslo y hacer una sesión de fotos ya persona, con el mismo peinado, el mismo maquillaje, el mismo todo, para que lo podáis ver en movimiento también.
¿Cómo ha sido esa combinación entre vestir, el peinado, maquillaje, complementos? ¿Cómo ha sido ponerse de acuerdo?
Pues mira, es que
con María Rosales, con Noelia y con Marta, ¿no?
Y con Marta Cano, sí. Ha sido un proceso maravilloso, porque las cuatro somos mujeres granadinas. Entonces, no te he hablado de la inspiración, si quieres, sí, ahora te cuento un poco, pero era muy importante para mí que el equipo fuera formado por mujeres. Y ha sido maravilloso. María Rosales le ha hecho un peinado en mezcla de guerrera, con esas trenzas, con el mezcla de folclore, con esos baby hair que recuerdan a los caracolillos, y aparte le ha añadido purpurina, que es su sello. Marta le ha hecho un maquillaje con un eyeliner negro, que también es muy folclórico, con los labios rojos muy andaluces, una piel natural, que es lo que se lleva. Y Noelia le ha hecho unos pendientes, que yo los llevo ahora mismo puestos, son maravillosos.
¿Ah, son esos?
Son estos,
qué
sí,
guay.
Que son bastante grandes para que se vieran,
claro,
pintados a mano, con las granadas de Fajalauza, con los lunares haciéndole un guiño a la falda. Todo está muy pensado, la verdad.
¿Cómo fue ese encuentro? Porque no sé si os dicen, y esto lo pregunto, Arancha, vas a estar con María, con Noelia, con Marta, tú los buscas, ¿cómo va ese proceso?
Es la diseñadora quien busca a sus colaboradores.
Vale.
Entonces,
y tú lo tenías claro, ¿no?
Sí, porque son unas grandes profesionales, además son personas a las que quiero mucho y sabía que iban a hacer un gran trabajo y que les hacía una gran ilusión, porque hacer este trabajo conlleva también hacerlo con ilusión, porque no es un trabajo
claro,
cualquiera.
Claro.
Entonces yo sabía que ellas son muy granadinas y que iba a ser un halago para ellas peinarla, maquillarla y engalanarla con joyas. Entonces ha sido una decisión. Bueno, es que sin ellas no habría sido lo mismo.
La inspiración, me decías, ¿de dónde viene la inspiración?
Pues nos hemos inspirado en la historia original de Santa Marta y la Tarasca.
Ah, qué bueno.
El nombre original, la Tarasca, viene del pueblo del Tarascón, que es un pueblo al sur de Francia, donde apareció un dragón, que es la Tarasca, que es una mezcla de cabeza de dragón con alas, con caparazón, en fin, un animal mitológico, que apareció en el Tarascón y empezó a destruir el pueblo. Entonces todo el mundo estaba atemorizado y esperaban que un héroe viniera a salvarlo. De repente el pueblo vio aparecer a Santa Marta y dijeron, pero esta mujer, ¿cómo nos va a salvar de este animal? Todo el mundo se refugiaron en sus casas,
¿sí?
Y cuando salieron, vieron aparecer a Santa Marta, que había rasgado sus propias vestiduras y había agarrado al dragón y lo había dominado. Entonces, nosotros también hemos querido utilizar ese tul que lleva en la mano Santa Marta, simbolizando que rasgó sus vestiduras para dominarlo, mostrando el triunfo del bien sobre el mal y cómo una mujer, aun sin ser tan fuerte como un hombre, puede utilizar otro tipo de aptitudes y de cosas a su favor para superar los obstáculos y las vicisitudes que nos van surgiendo.
¡Qué guay! Me encanta. Ya, cuando lo explicas, todo tiene mucho más
sentido.
Claro,
es importante.
Eso es lo importante. ¿Dónde te podemos encontrar? Claro, ahora ya... ahora Arancha Orante ya lo sería, ya lo era, pero ahora es la diseñadora de moda, todo el mundo va a querer ir. ¿Dónde tienes el atelier y cómo se pueden poner en tus manos?
Pues mira, mi atelier está en la calle San Vicente Ferrer, está muy céntrico, está entre la calle Alamar y Recogida. lo podía encontrar fácil. Encima mi fachada es rosa, es un taller muy grande que lo veis desde lejos además. Y entonces podéis poneros en contacto conmigo a través de redes sociales o atendiendo, acudiendo al taller en persona.
Ese ratito que has podido estar, no sé si a la misma altura, más o menos sola, nunca has estado sola, ¿qué sensación te da de ver la tarasca desde las alturas?
Mira, en el momento en que la montaron ya en el dragón.
Eso es, la vestisteis abajo y la subisteis.
Sí,
la vestisteis ahí abajo,
¿no? La maquillamos, vestimos todo abajo. Y cuando ya estaba lista del todo, la subimos en el dragón. Y ese momento de subirla es que era. Yo estaba tan emocionada viéndola desde abajo, era como, Dios mío, que ya se está haciendo realidad. Ya claro. Cuando la vi colocada, ya fue como, Dios mío, es que me encanta. Muy satisfecha con el trabajo, de verdad.
Tú has vivido, eres joven, pero has vivido muchas tarascas. Siempre se vive de una manera diferente, ¿no?
Sí, cada año es que es tanta expectativa, a ver. Pero claro, vestirla tú.
Eso ya cambia. Porque y entiendes ya... mucho a los demás, ¿no? A los demás de
sí,
antes.
Sí, sí, madre mía, es que hay tanta expectación y todo el mundo mirándole, todo el mundo juzgándola.
Claro.
Que lo entiendo perfectamente. Y nada, que ya está, que tenemos que aguantar críticas buenas, malas, las que sea, pero que la experiencia no la cambio por nada.
Totalmente. Arancha Orante, gracias. Enhorabuena. Gracias. Y a disfrutar también este día que es muy, muy bonito y muy importante.
Muchas gracias. Que viva el cuerpo y que disfrutemos de la feria.
Bueno, pues, fíjate, lo vamos a hacer con siempre así. Ya se va Arancha. Se va con esas críticas, qué bueno que va a tener que llevar. Recuerda, Carla Sanz, que en un rato estaremos con él, el guapo de Tricicle, hoy en el Isabel la Católica a partir de las 9 de la noche. Y te lo vamos a seguir contando mañana. Tenemos ese día especial del Corpus, te lo contaremos todo. Y el viernes volveremos aquí a la esquinita de Javi, haciendo que todo suene. Está Manuel Merín. 1:30 de la tarde, continúa toda la programación. No te vayas, que tenemos más. Bueno, y es un privilegio de verdad estar en esta esquinita de Javi con Carla Sanz. Que seguro que lo conoces y ahora cuando te lo presente, viene de Tricicle, es el guapo de Tricicle, y viene con la comedia Por Fin Solo. Estuvo ayer y está hoy, quedan algunas entradas, me ha dicho, y yo creo que es el buen momento para que vayan todo el mundo y vuelen. Carlas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, en el Teatro Isabel la Católica.
En el Teatro Isabel la Católica, sí, un sitio maravilloso, ¿eh?
Precioso, precioso. Yo no lo conocía porque con Tricicle siempre habíamos venido al auditorio.
Ah, vale, vale.
Porque
vale.
Hacíamos, claro. En fin. Y ahora este teatro, pues hombre, claro, es un teatro mucha solera y muy bien.
Lo que estoy haciendo ahora mismo es un privilegio, que es escuchar tu voz, que es lo que es una de las grandes novedades del espectáculo, ¿no?
Efectivamente, después de tantísimos años sin articular palabra con Tricicle, me presento con este Por Fin Solo, en el que no paro de hablar. Y, curiosamente, ¿quién iba a decirme y quién iba a decírselo al público? No parando de hablar, la gente no para de reír, ¿no? Mientras estoy hablando, porque cuento anécdotas divertidísimas, muy locas, vividas durante toda mi trayectoria de 43 años con Tricicle, anécdotas también personales, y lo bueno de eso es que además todas son reales. Por muy inverosímiles que parezcan, todo lo que se va a oír en el teatro es real.
¿Tú tienes ganas de hablar?
Bueno, no me quedaba otra porque, a ver, yo cuando Tricicle decidimos retirar, sí. Lo que estaba claro es que yo no podía hacer lo mismo, pero ahora yo solo. El Tricicle era lo que fue y punto, ¿no? Entonces no había otra alternativa. En cierto modo sí que me apetecía, pues, ponerme a hablar y, bueno, aquí estoy con este espectáculo, feliz porque está girando por España con muchísimo éxito.
¿Y qué te está diciendo la gente? ¿Qué acogida tiene?
Bueno, ayer ya hice la primera representación, la gente entusiasmada, sale con una sonrisa de oreja a oreja, porque, insisto, además lo hemos contado, el público se ríe entre 3 y 4 veces por minuto. Eso está contado,
eso está,
comprobado.
Es un récord.
Así que...
Una maravilla.
Estoy encantado.
Eres y hoy erais uno de los, no sé si llamarlo grupo, trío, más querido, seguís siéndolo. Eso te lo traslada la gente, te sigue trasladando de Tricicle para Carla Sanz y dice, oye, es que me encantáis.
Sí,
y me
claro,
encantas.
Claro, claro, por supuesto. Yo recojo el legado que hemos cultivado durante tantísimos años y el público que viene es un público muy triciclero, por decirlo así, ¿no? Muy fan de Tricicle. Y además, curiosamente, en este espectáculo se encuentra que, además de hablar, yo sigo con la gestualidad típica de
claro,
Tricicle.
Quiero
decir que la gente reconoce muy claramente a Tricicle durante toda la función.
Qué bueno. No sé si para terminar nos podrías añadir o regalar alguna de esas anécdotas que cuentas a modo de cebo, que tú sabes mucho
bueno,
de esto.
Bueno, a modo de cebo, te doy titulares.
Vale,
ahí cuento
eso
cómo
me gusta.
Sí, mira, cuento cómo nos chuparon la oreja en Japón. Que eso es una cosa que habrá que venir a verlo, a oírlo, para que sepan de qué va la cosa. Y luego pues cuento mis desgracias en aviones, porque yo durante muchos años tuve pánico a volar, y entonces he protagonizado verdaderos ridículos importantes en los aviones. Cosas de este tipo que, representadas y dichas, el público se muere de la risa.
Carlos, no sé si sabes que hoy hay un maniquí de mujer encima de un dragón deambulando por las calles de Granada.
Pues no lo sabía.
Pues está ahora mismo por el centro, que eso es otra de las cosas que inverosímiles de estas que ocurren, sí, y ocurren aquí en Granada, que es una de las tradiciones.
Que es una San Jorge.
Es Santa Marta.
Ah, Santa Marta,
En vez de estar montada, va encima.
Es una cosa ahí.
Carlos, que te disfrutamos esta tarde, esta noche, en el Isabel la Católica, con entradas todavía a la venta a las 9 de la noche para poder disfrutarla. Muchas gracias, de verdad. Gracias
a vosotros,
por estar aquí.
A vosotros, gracias.
Les hemos ofrecido el especial Corpus 2024 en COPE Granada, hoy vestidos de fiesta desde la esquinita de Javi, en pleno corazón de Granada, con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, Fundación Caja Rural Granada y Edificio Torre Noga, de Inmobiliaria Osuna.